Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Principio de acuerdo de Sidenor para hacerse con más del 29% de participación en Talgo. El consorcio vasco pasaría así a convertirse en accionista mayoritario de la compañía. Última hora, Victoria Ballesteros.
Y lo hará con una propuesta de 4,15 euros por acción. No era la mejor oferta, pero sí va a ser la única después de que las dos candidatas extranjeras a hacerse con la compañía se retiraran de la carrera, dejando el camino libre a Sidenor. Y es que el gobierno estaba dispuesto a utilizar el escudo antiopas para blindar a la empresa española del capital exterior. Estas maniobras han llevado a que en esta semana 4 consejeros del fabricante de armas hayan presentado su dimisión. El último, el vicepresidente no ejecutivo, José María Oriol, esta misma mañana, después de 30 años en Talgo y alegando motivos personales. Ahora mismo las acciones de la compañía cotizan a 3,8 euros, siguen a la baja después de perder ayer casi un 10%.
España impulsa su primer plan para prevenir el suicidio, la segunda causa de muerte no natural en nuestro país. Un proyecto de 40 medidas con el que el gobierno pretende evitar que cerca de 4.000 personas al año se quiten la vida. Estará dotado con un presupuesto de 18 millones de euros y priorizará a personas con problemas de salud mental, especialmente con cuadros severos, discapacidad, mayores que están solos, adolescentes o personas en riesgo de exclusión social. Detenido en Alicante, un peligroso delincuente peruano implicado en 16 asesinatos y 3 secuestros. Lideraba una conocida organización criminal en su país. La policía española llevaba tras su pista desde hace meses, Juan Baño.
Omar Luis Castañeda, el loco Omar, era buscado en España desde hace meses después de que la policía peruana activara una orden internacional de búsqueda y advirtiera a la española de que podría encontrarse en nuestro país. No solo él, también se ha alertado sobre la presencia de Jainer Rebolledo Estrada. Son integrantes y en el caso de Omar Castañeda, máximo responsable de los Alfiles, una organización criminal dedicada a cometer asesinatos selectivos relacionados con el narcotráfico. Se le relacionan con unas 30 acciones criminales. La identificación en Elche de la persona con la que el fugitivo mantenía una relación íntima permitió a los agentes dar con su paradero en un inmueble y echarle el guante este jueves. El grueso de sus acciones se dirigían contra funcionarios municipales de la provincia del Callao, en Perú, a quienes amenazaba y extorsionaba para obtener beneficios económicos, colocando a falsos trabajadores o trabajadores fantasma en las instituciones o mediante el cobro de comisiones en las obras que realizaban los ayuntamientos. Eliminaban a cualquiera que se opusiera a sus intereses.
Y Gerard Piqué tendrá que declarar como investigado por llevar la Supercopa de España a Arabia. Teresa Vasallo.
Está citado el 14 de marzo para la Guardia Civil. El exjugador azulgrana es parte activa como intermediario entre la Federación Española de Fútbol y de una empresa saudí en los que se fijaba una prima de éxito a favor de una tercera parte agente. En esta causa también se está investigando a Luis Rubiales en el ámbito deportivo. En la Liga, hoy empieza la 24ª jornada a las 9 entre el Girona y el Getafe. Y en Fórmula 1, Carlos Sainz ha sido presentado por Williams. Carlos Miquel.
Ha sido la presentación del FW47, el coche que va a llevar el piloto madrileño esta temporada. Hay un perfil bajo, hablan de que lo importante es 2026, pero le he dicho, oye, Carlos, ¿vas a aplicar lo que sabes de Ferrari? Ha dicho que se lleva toda la información posible de Ferrari y de otros equipos y no descarta la posibilidad de lograr algún podio este año. Lo escuchamos.
En cambio, el 2025, pues sé que hemos hecho progreso, creo que el equipo está demostrando ese progreso, pero ¿cuánto ese progreso te puede llegar a permitir algún día luchar por un podio? Pues yo creo que es, sinceramente hablando, yo creo que es relativamente improbable, pero oye, nunca se sabe. Yo prefiero ser más optimista, pensar o esperar por lo menos al test o a la primera carrera para ver dónde estamos.
Y en baloncesto, hoy se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 6:30, Real Madrid-Manresa y a las 9:30, Gran Canaria-Valencia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 15 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de buen tiempo con 17 de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de salida por la A3 en Rivas y el segundo en la M50 en Fuenlabrada hacia la A5. Dificultades de entrada además por la A42 en Torrejón de la Calzada. De salida A1 Circuito del Jarama, A2 Coslada, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío, el M40 Coslada y Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo sentido A5. La Comunidad de Madrid ha presentado ante el Constitucional recurso contra el Gobierno Central por su intención de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. El Ejecutivo madrileño considera que Moncloa está invadiendo sus competencias. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Pues la tarde sigue avanzando. Estamos ya en las 5:05. Continuamos aquí en COPE, en la tarde de COPE con todos vosotros, como sabéis, hasta las 7. Y ya tengo a mi lado sentada nuestra profesora de economía de bolsillo, que es María Blanco. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hoy tenemos plancha, te digo, ¿eh?
Hoy
compañera.
Tenemos de todo.
Sí,
de
porque
todo.
Tenemos muchísimos asuntos que abordar contigo, asuntos que además nos afectan a todos. Mira, María, hace unos días me fijaba en este dato, me llamó la atención. El 60% de los españoles está pensando en cambiar de banco a lo largo de este año 2025. El 60%, más de la mitad. El año pasado ya un tercio de los españoles cambió de banco. Y claro, nos preguntamos, ¿qué es lo que nos empuja a ello? Hemos salido a la calle y hemos hecho esta pregunta.
Fundamentalmente la sinceridad y la gestión, la capacidad de gestión que tiene, confianza que transmita.
Por ahora estoy a prueba y error. Pues que me ayudasen a cuidar lo mío.
Primero, que no te cobren comisión.
Que no te obliguen a domiciliar una nómina. Que no te obliguen a utilizar la tarjeta de crédito X veces mes o lo que sea.
Atención al cliente, que para algunos bancos es como hacer un máster en ingeniería de telecomunicaciones.
Las razones coinciden con la encuesta de la que te hablaba antes y que ha hecho un banco online, Nickel. Hablamos de las comisiones que consideramos injustas, la mala atención al cliente, el cambio en las condiciones de los productos financieros que tenemos contratados, la falta de atención presencial y también el cierre de las sucursales. Me parece, la verdad, que un tema muy interesante. Porque
es un temazo.
Yo creo que a todos más de una vez se nos ha pasado, si no lo hemos hecho,
sí,
se nos ha pasado por la cabeza cambiar de banco, María.
Sí, sí, por lo menos decir, estoy hasta las narices de este banco. Eso lo hemos dicho todos alguna vez por diferentes razones.
Lo primero, las comisiones. Es que a veces son sangrantes, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Las comisiones muchas veces son muy altas. Y lo que se estaba diciendo en la encuesta, pues es verdad que en determinados bancos el trato es terrible, no se dan cuenta. De, por ejemplo, pues yo te puedo contar mi experiencia cuando mi madre, que es una persona muy mayor, va al banco. Mi madre quiere todo en papel, quiere que la traten y le expliquen las cosas. Y a veces, hombre, nosotros tenemos mucha suerte con nuestro banco, pero hemos tenido alguna experiencia en la que yo le he tenido que decir a la persona que de atención, decirle, oye, usted se da cuenta que está tratando con una persona mayor, no puede tratarla así, ¿no? Y claro, inmediatamente mi madre sacó la cuenta de ahí y se cambió de banco. Porque no se tiene en cuenta muchas veces, parece que tienes un máster en banca y como decía esa señora, ¿no? Que parece que están hablando de ingeniería de telecomunicaciones y es verdad. Y a veces, no todos los bancos, o sea, tampoco se puede generalizar, pero tienes razón y es muy sorprendente esa encuesta, ¿no?
Es sorprendente lo que decimos, ¿no? La tentación de cambiar de banco cuando vemos que las comisiones son muy altas. La mala atención. Yo me cambié de banco, me cambié hace unos años de banco por mala atención. Porque además me llamó mucho la atención que cuando iba a hablar pues con la gente de mi sucursal, de mi oficina, es que noté un gran desconocimiento, que no sabían abordar ciertos aspectos o ciertos asuntos porque no tenían ese conocimiento o esa formación y tenían que, bueno, decirme, oye, te convocamos para otro día que te va a atender el jefe de la sucursal o el director de la sucursal que sabe más o esta otra persona. Y dices, pero bueno, si es que esto es algo común, que seguro que lo resolvéis conmigo y con otras muchas personas. Me sorprendió muchísimo la falta de formación y al final, cuando tú depositas tu dinero en un banco, es una cuestión de confianza. Si no confías en esa gente que te está atendiendo, pues te tienes que marchar de ahí, lógicamente.
Es que es verdad que a veces da la sensación de que les debes algo. Y tú estás dejando tu dinero y tu confianza ahí. O sea, debería ser al revés, ¿no? Deberían tratarte exactamente como lo que eres, que es un cliente. Entonces, y eso es lo que ha hecho que aparezcan otro tipo de bancos y que la gente esté cambiándose de banco y mirando alternativas mejores.
Luego, el cierre de las sucursales también. Se han cerrado muchísimas y te encuentras a lo mejor en un barrio con que tú, banco, tu entidad bancaria, pues no tiene oficina.
Bueno, pues ahora imagínate que vives en una ciudad más pequeña que Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona, o que vives en un pueblo. ahí sí que te tienen, sobre todo porque pues porque los usuarios, los ciudadanos somos libres de utilizar la tarjeta de crédito o de utilizar el efectivo. Entonces, el restringirte las sucursales bancarias es como obligarte a que utilices la tarjeta porque a ellos les da la gana o porque quieren ahorrarse costes de abrir una sucursal, ¿no? Sobre todo en una población tan envejecida como la española.
Es lo que te iba a decir, sobre todo con los mayores. Hay que pensar en ellos, que muchas veces no se manejan con el cajero automático. Fíjate la campaña, ¿no? Que inició ese jubilado y que consiguió que efectivamente que los bancos tuviesen, vale, está muy bien que tengan sus cajeros automáticos, pero también nos tienen que atender en ventanilla.
Exactamente, porque es un servicio al público y así debería ser. De todas formas, fíjate, de todas las personas que se han cambiado de banco, no te creas que todas son personas mayores o personas no tan jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que también se han cambiado de banco.
Si nos queremos cambiar de banco, María, ¿en qué nos debemos fijar?
Pues mira, lo que hemos dicho es son buenos referentes. Las comisiones, la atención al cliente, que haya transparencia en las operaciones de los bancos, que tengan también la posibilidad de operaciones digitales, es decir, que estén digitalizados, de manera que, justo al contrario, a lo mejor tú quieres todo en papel, pero a lo mejor al contrario, tú quieres todo en digital. Lo que hemos dicho de los cajeros, que sean bancos oficiales en el sentido de que estén adheridos al Fondo de Garantía de Depósitos. Y luego también que tengan cuál es la rentabilidad de sus productos financieros. Porque mira, por ejemplo, ahora han bajado la rentabilidad de las letras y los depósitos de ahorro, etcétera, determinados productos bancarios pueden ser un sustitutivo de estas letras. Entonces, bueno, pues ahí te puedes hacer una idea con todos estos factores de hacia dónde tirar y cómo elegir.
Si te vas a veces los bancos te llaman para retener a sus clientes cuando les dices, oye, mira, me he cambiado de oficina.
A mí no me ha pasado nunca.
Bueno, a mí me pasó que no me dejaban cambiarme de oficina. primero me cambié de sucursal dentro de la misma entidad bancaria y me dijeron que no. Dije, ¿cómo que no? Y tuve que hablar con el director de la sucursal, hacer un escrito y digo, ¿cómo no voy a poder elegir yo la sucursal en la que quiero que me atiendan, ¿no? Pues me dijeron que no. Dije, bueno, pues si me decís que no, me marcho de banco. Entonces ya recularon y me permitieron cambiarme de oficina. Y ya cuando vi el despiporre directamente, lo mal que atendían, la falta de formación que te comentaba hace un momento, pues ya directamente me cambié de entidad bancaria.
Pero fíjate, ese es tu caso, el mío es completamente diferente, en un banco distinto. Yo puedo operar desde cualquier sucursal, tengo mi oficina central en Bilbao, en la Glorieta de Bilbao, pero yo desde cualquier sucursal puedo hacer cualquier cosa.
Pues es que es lo normal.
Exactamente. Bueno, pues es que depende de cada banco. Y esas son las cosas en las que hay que fijarte.
Bueno, es importante fijarnos en todas estas cosas y no aceptar también la primera oferta que nos llega, porque luego nos llegamos a un banco durante mucho tiempo también.
Claro. Efectivamente. Y es muy importante la evolución que están teniendo los bancos, que es lo que te decía antes, que es por qué los jóvenes se cambian de banco cada 2x3 o por qué tienen esa facilidad para cambiarse de banco. Pues porque de repente, para evitar todo este tipo de cosas, los jóvenes, que son una cultura digital ya de por sí, se van a bancos que son digitales, que no tienen que hacer cola, que entienden perfectamente su lenguaje, que les ofrecen unos beneficios adaptados a ellos, a los jóvenes, y son muchísimo más flexibles que tú y que yo, de aquí a Lima, además.
Sí, que las comisiones, además, pues no serán tan altas o directamente en muchos servicios no hay comisiones.
No hay comisiones, efectivamente, porque le sale mucho más barato al banco operar digitalmente y entonces les quitan las comisiones para
atraer a los jóvenes.
Bueno,
ya te digo yo, María, que si abrimos ahora los teléfonos para que nos cuenten los oyentes las cosas que les han pasado con los bancos directamente.
Tenemos que llamar a Rosa para que se haga cargo.
Bueno, Rosa estaría ya echándose a temblar diciendo, no puedo atender tanta llamada. Vamos con otro asunto que quiero que nos aclares también, María. Hay 900.000 autónomos que abonaron cotizaciones más bajas de lo que les correspondía por los ingresos de 2023 y unos 600.000 pagaron de más. Todos ellos van a tener que regularizar su situación. Vamos a explicar enseguida cómo deben hacerlo, pero me gustaría preguntarte primero, ¿qué pasó en 2023 para que nos encontremos ahora en esta situación? ¿Por qué se cotizó de forma tan desproporcionada?
Muy sencillo. A partir de enero del 2023 cambia el sistema de cotización. Antes era una cuota fija y la mayoría de la gente elegía pues la base mínima, ¿no? Pero a partir de enero del 23 el sistema de cotización se basa en los ingresos reales. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Que eran los autónomos quienes tenían que estimar cuáles eran sus ingresos reales para calcular la cuota. ¿Qué pasa? Pues que algunos se pasaron y otros no llegaron. Y entonces ahora lo que estamos padeciendo son las consecuencias de las malas estimaciones de los ingresos reales de esos autónomos. Por eso hay algunos autónomos, un montón, que calcularon mal al alza o a la baja y tienen que Hacienda tiene que devolverle o la Seguridad Social tiene que devolverle o tienen ellos que abonar la diferencia. Esa es la única razón.
En total, casi están afectados la mitad de los autónomos que tenemos en España. Vamos a explicar qué hay que hacer en cada caso. ¿Qué tengo que hacer, María, si he cotizado de menos y le debo, por tanto, dinero a la Seguridad Social?
Bueno, lo primero que habría que hacer es que todo el mundo revise sus ingresos del 2023. La gente que se lo lleva a una asesoría, pues por favor revisarme los ingresos reales del 2023. Y, muy importante, estar pendiente de las notificaciones de la Seguridad Social, que a veces te mandan un correo, te mandan un WhatsApp o salta la notificación electrónica por algún sitio. Otra cosa que hay que hacer muy importante para todos ellos, que ajusten los ingresos reales de este año, del 2024, para que no vuelva a pasar. Y déjame que diga cómo revisarlo y cómo enterarse de qué está pasando y si tienes que ingresar o tienes que recibir. Hay que acceder a la sede electrónica o bien con clave, con este sistema, o bien con tu documento nacional de identidad electrónico o con tu certificado digital. Y ahí tú verás si tienes alguna notificación, si tienes que pagar, si tienen que ingresar o si has estimado muy bien. También hay dos teléfonos que quiero dejar, el 901-50-2050 y el 91-541-0291. En cualquier caso, la devolución es automática y tardan, según dice Hacienda, 2-3 meses en ingresártelo en la cuenta corriente que has dado tú para el pago y te cobran automáticamente. Es decir, no hay que hacer nada especial porque te lo van a quitar, te lo van a cobrar automáticamente o te lo van a devolver automáticamente. Eso sí, puedes fraccionar y entonces por eso creo que es conveniente o que a través de su asesoría o directamente accedan, si quieren fraccionar el pago, etcétera, a que accedan a la Seguridad Social.
Bueno, pues hemos hablado también de un tema que nos interesa a todos, que es el de los autónomos, porque como decíamos, es que hay muchísimos autónomos en nuestro país que tienen que ajustar estas cuentas, que es una faena, porque no contabas con ello y de pronto dices,
claro,
bueno.
Claro, y es importante porque si no pagan, pues hay recargos del 10-20%.
María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es además nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, gracias.
Nos vemos el martes.
El martes te esperamos. Este viernes el Papa Francisco ha ingresado en la clínica Gemelli de Roma para ser tratado de su bronquitis. Recordarás que llevaba ya unos cuantos días teniendo algunos problemas respiratorios que le obligaron a interrumpir en dos ocasiones sus homilías esta semana y pedir que otra persona leyese ese texto.
Ora stringano tale mani. Adesso mi scuso un po' e chiedo al maestro di continuare la lettura per difficoltà al respiro.
Lo último que hemos conocido es que el Papa Francisco ha suspendido su agenda durante los próximos días, al menos hasta este lunes. Eva Fernández es nuestra corresponsal de COPE allí en Roma y en el Vaticano. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la última hora que se sabe del estado del Papa?
Bueno, pues a la espera del próximo comunicado de la oficina de prensa, los últimos datos que podemos confirmar los has dicho tú en estos momentos, que el Papa, por una parte, sabemos que continúa realizándose pruebas en el Policlínico Gemelli, que se van a alargar al menos durante el fin de semana y que, por lo tanto, no va a participar en los actos previstos durante los próximos 3 días con motivo del jubileo de los artistas, que sería una audiencia mañana por la mañana, misa el domingo y el lunes estaba prevista una visita histórica a la ciudad del cine, a Cinecittà. Sí que también podemos decir, Pilar, que del entorno más cercano al Papa, nos han asegurado a COPE que una vez que han conseguido convencer al Papa que interrumpa su agenda, que es algo bastante complicado, y que acuda al Gemelli, ahora están aprovechando ese ingreso para realizarle todas las pruebas necesarias, porque lo prioritario en estos momentos es atajar esa bronquitis que arrastra desde hace tiempo, y a sus 88 años una bronquitis es muy importante, aunque repetimos, esta mañana quienes han estado con él, Pilar, aseguran que lo han encontrado muy bien, o sea que eso también son buenas noticias. Y esperemos que las pruebas, y supongo que estará recibiendo un tratamiento antibiótico, pues surtan efecto y se cure de la bronquitis.
Porque hasta esta mañana estaba cumpliendo con su agenda, ¿no, Eva?
Sí, 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 pero vamos, de una forma, de una a rajatabla, ¿no? De hecho, estas palabras que hemos escuchado cuando el Papa en la audiencia del pasado miércoles, lo hizo también el pasado domingo, cuando, sobre todo cuando se tratan de discursos largos, ha pedido pues en tres ocasiones, ¿no?, a un colaborador suyo que lo lea en su lugar, pero hasta esta misma mañana él ha pronunciado, ha leído los discursos que tenía preparados, cuando no son largos, pues el Papa considera que los puede sacar adelante, y lo hemos estado escuchando durante todos los días de las últimas semanas. Evidentemente ha tenido que ser, en fin, han tenido que ponerse en jarras, diciéndolo así, Pilar, ante el Papa, para convencerlo y decirle que no podía seguir un día más con esa bronquitis, y ese es el motivo por el que han conseguido llevarle al Gemelli, porque hasta el momento, evidentemente, en su residencia no se pueden realizar las grandes pruebas que nos han hecho a todos cuando ha habido que ingresar, ¿no? Por
bueno,
una
es lo más prudente, desde luego,
exacto.
Claro. Pues estos problemas de salud del Papa llegan a comienzos de un año que va a ser muy intenso para él y en el Vaticano, cargado de muchísimas celebraciones por el jubileo. No es una agenda fácil, desde luego, para un hombre de 88 años, Eva.
No lo es, Pilar, y de hecho hoy en concreto estoy recibiendo muchas preguntas de gente que va a venir en los próximos jubileos, ¿no? Porque claro, imaginaros a todos los artistas que se han desplazado este fin de semana a Roma, bueno, pues lo van a entender seguro, pero evidentemente va a ser un chasco, ¿no? El no poder estar con el Santo Padre, que van a estar además prácticamente todos los días del próximo fin de semana. Entonces, evidentemente había que tomar esta decisión de que el Papa se pusiera en forma cuanto antes para que se puedan mantener el resto de agendas, que es, como bien dices, estamos prácticamente en el inicio del jubileo y al Papa le espera muchísimos encuentros, muchísimos jubileos temáticos muy importantes a lo largo del año, y evidentemente todo esto se ha sumado para intentar que el Papa se recupere, como decimos, lo antes posible, Pilar.
Pues nos vas contando. Eva Fernández es nuestra corresponsal allí en Roma. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
Otro para ti. Estamos en el 14 de febrero, el día de San Valentín, y queremos que nos contéis si habéis encontrado quizá el amor gracias a vuestra mascota. Esto no es extraño, ¿eh? Que bajando al parque muchas veces, paseando al perro, oye, te puedes llevar una sorpresita.
Sí, sí, sí. De hecho, uno de cada tres españoles ha conocido a su pareja.
Sí, sí, yo conozco
gracias
una pareja que se llevó una sorpresa.
¿Por?
Porque se separaron porque ella, bajando al perro, pues encontró a otro.
Otro perro mejor.
Otro.
Bueno, nos decía antes un oyente que si tienes perro y eres, él decía, extremadamente guapo, pues se liga mucho, ¿no? Al menos él. Pero claro, también depende del perro, ¿no?
Buenas tardes, gente. Para el amor, que cuando yo salgo a la calle, aquí en Canarias, tengo tres huskies. Dos blancos y uno como la película de Balto. Y es que me paran cada 10 metros. Doy un paseo con el perro, con los tres perros, y es que no acabo. Hasta la policía, y los policías guapos, ¿eh?, me paran. Es que es ligar con esas mascotas, es ligar.
Se puede Oye, que ser... se liga con el perro,
pero
¿eh?
Se puede ser más guapo que un husky. Es que son unos perros que son una monada.
Sí, nos detenemos todos con los huskies.
A mí se me van los ojos cuando lo veo. A mí ese y el pastor alemán es que me encantan. Se me van los ojos detrás de los perros. Pero bueno, ¿qué pasa cuando a uno de los dos no le hace gracia tener perro? Porque esto puede salir bien o puede salir mal.
Buenas tardes, gente. Yo recién casado compré un perrito y pensando que le iba a hacer a mi mujer gracia, lo del perrito. Y nada, cuando llegué a casa se lo enseñé y me llevé 2 días durmiendo en el coche. Al final se quedó en casa y yo también. Venga, buenas tardes.
Pero las 2 noches se las durmió en el coche. Bueno, mascotas que unen o desunen, porque también nos puedes contar si dejarías a tu pareja porque no le gusta a tu mascota. De hecho, esta oyente se lo dice todo ella.
Buenas tardes, gente. ¿Que si cambiaría de pareja si no le agradara a mi perro o mascota? Vamos, transparente lo tengo. Por supuesto que soy filtro perruno. También. Por otro lado, tengo la suerte de tener un marido que adora a los animales y que adora a la familia que hemos creado, con 2 peludos incluidos.
Menos mal.
No desconfíen. Y si el perro dice que no entra alguien, mala pulga la persona que entra, no el perro. Besitos y buena tarde.
Malas pulgas.
Oye, que va a funcionar lo del filtro perruno o gatuno, ¿eh?
Sí, se lo estamos viendo. Bueno, pero cuéntanos si has conocido el amor o amistades que se han quedado en tu vida gracias a la mascota, a tu perro o a tu gato. 607-150602.
Te escuchamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo ha ido la vendimia en las 2 denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales, con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.500 euros. B-Travel. Viájate la vida.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Llega la mejor oferta de San Valentín a Carrefour con el 20% en todos los bombones. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 14 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es posible que en las últimas horas hayas visto un vídeo impresionante, es que es así, es que es impresionante, en el que una ballena engulle a un hombre y 3 segundos después lo escupe.
¡Ey! ¡Ya, vente, vente! ¡Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo, no te subas, agárralo! ¡Agárralo, agárralo, vete para la orilla!
3 segundos después, literal... 3 segundos que se hacen eternos y que te dejan sin respiración hasta que se ve reflotar al joven y su bote tras ser escupido por una ballena jorobada. Lo que viene después es lo que acabamos de escuchar. Del, el padre de Adrián, que así se llama el joven engullido por la ballena, le dice: tranquilo, tranquilo, agarra el bote, agárralo. Ocurrió el pasado 8 de febrero en plena Patagonia chilena, concretamente en el estrecho de Magallanes. Allí padre e hijo se encontraban haciendo kayak en mar abierto cuando de repente este animal gigante salió a la superficie y se aproximó a ellos. Adrián desapareció del agua y no volvió a aparecer hasta, como te decía, 3 segundos después.
Un momento de mucha sorpresa. Siento que algo me golpea desde atrás y antes de cerrar los ojos, preparándome para el impacto, alcanzo a ver algo de color azul oscuro, medio blanco, que se cierra sobre mí y me hunde. Y era como una textura medio babosa. Entendí que algo me tenía en su boca.
Es Adrián contando a nuestros compañeros del Cascabel en 13 Televisión cómo fue. Es en el momento en el que fue devorado por la ballena. ¿Y qué le ayudó a salir a flote?
Luego empecé a sentir que el chaleco salvavidas me tiraba hacia la superficie y eso fueron 2 segundos de ascensión. Entonces salí a la superficie y estaba muy paranoico viendo a todos lados, viendo... que habían cosas como moviéndose debajo de mí. Luego entendimos en el video que habían otras ballenas cerca de la zona, era como un grupito.
Y es que gracias a ese chaleco salvavidas, este joven de 24 años puede contar cómo es sobrevivir a una ballena. De no ser así, el movimiento del agua y la sacudida de la ballena podrían haberle impedido emerger hacia la superficie. Y su padre, Del, ¿cómo lo vivió? Es que imagínate ese momento, qué angustia descubrir que tu hijo ha desaparecido en alta mar y no terminas además de entender qué es lo que ha pasado.
Cuando comienzo a grabar la cámara, con la cámara, escucho un sonido muy fuerte, como de una ola grande que revienta detrás de mí. Y me llama la atención y cuando volteo no veo nada. No veo a Adrián, no veo al bote, no veo nada. Ese fue el momento de angustia, ese segundo que no lo veo.
Pues una vez a salvo, ambos se alejaron como pudieron del grupo de ballenas. La verdad es que más allá de la historia bíblica de Jonás, que pasó 3 días en el vientre de una ballena, o del cuento de Pinocho, en el que su padre Gepeto también terminó dentro de una, no habíamos sido testigos de algo semejante. Por eso hoy todo son preguntas. ¿Es común encontrarse a estas ballenas jorobadas en este lugar? ¿Y esto qué pasó? ¿Fue un accidente? ¿Fue casualidad? ¿Fue una imprudencia de este joven? Alfredo López es biólogo de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos y vamos a ver si nos puede resolver todas estas dudas. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino, Alfredo, que habrás visto el vídeo, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué te ha parecido? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, llamado la atención? ¿Has visto algo extraño?
Bueno, sí, me pareció raro pues que se diera esa situación, sobre todo en aguas abiertas, porque, bueno, aunque vayas en kayak y muy bajito respecto del mar, ¿no? No tienes perspectiva, pues se sueles ver las ballenas y salen a respirar, las sueles ver en las cercanías, ¿no? Claro, tampoco conozco los detalles de antes del vídeo, de si estaba muy lejos o no, pero muchas veces estas situaciones, que no es única, se da de vez vez en cuando pues se producen por imprudencias de los propios navegantes.
Lógicamente, lo más recomendable, si sabemos que hay ballenas, es no estar por esa zona haciendo kayak ni cualquier otra actividad deportiva.
Claro, es decir, si tú ves en la cierta distancia, pues que hay unas ballenas respirando, pues intentas perimetrarlas un poco, ¿no? Pues, según lo que indican que eran varias, bueno, ya sé que es imprevisible saber por dónde salen, pero en ese caso, pues intentas separarte un poquito de ellas, más que nada para no molestarlas, ¿no? No te entra en la cabeza seguramente que pueda ocurrir algo así, pero ellas están comiendo, están muy concentradas, no están pendientes de si en la superficie hay algo o aves, que a veces ocurre con aves también, y entonces en ese momento de alimentación para ellas, que es muy, digamos, inconsciente, ¿no? Porque no son conscientes de lo que les rodea, pues pueden ocurrir estas cosas, claro. Entonces simplemente apartarse un poquito para dejarlas comer tranquilas.
O sea, ¿realmente tú crees que fue casualidad? ¿La ballena no fue a atacar a Adriana, a este joven?
No, en absoluto, fue absolutamente casual. La ballena no tendría ni idea de que Adrián estaba allí ni de que había nada flotando. O sea, podía haber estar Adrián, un grupo de aves o un tronco, ¿sabes? Pasaría exactamente lo mismo.
Bueno, este joven desde luego ha tenido suerte. Él mismo ha explicado que estuvo unos 2-3 segundos dentro de la boca de la ballena. ¿Pero podría haberse tragado la ballena a Adrián? ¿O en ningún caso?
No. No, en ningún caso, no. Tragado no, porque la boca de la ballena es muy amplia, pero su garganta, digamos, su esófago hasta el estómago es un tubito pues que cabe un puño apenas. La ballena se alimenta de crustáceos, de crustáceos pequeñitos.
O sea, ¿dices que el tubo es pequeñito, como un puño, en un animal tan grande?
Sí, efectivamente. Es un tubo muy pequeño en el cual pues un humano no pasa, vamos, ni de broma. Pudiera ocurrir que lo retuviera en la boca pues un tiempo, ¿no? Unos segundos o que sea. O sea, pudo haber consecuencias fatales, porque si la ballena se sumerge con él en la boca y lo escupe debajo del agua a 10 metros de profundidad, pues sí que habría podido ocurrir una desgracia, ¿no? Pero no por haberlo tragado. Uh-huh. El simple hecho de haber cerrado la boca, pues pudo haber provocado un golpe o una cosa así, pero no, ahí riesgo de tragarlo no había.
¿Cómo son estos mamíferos, Alfredo, estas ballenas jorobadas?
Bueno, son animales fantásticos, son ejemplares que pueden llegar a medir 15-18 metros, tienen una boca grande en la cual pues introducen el agua con su alimento, presionan con la lengua y entre las barbas se escapa el agua y se quedan con el alimento, ¿no? Tienen unas aletas pectorales muy grandes y bueno, pues realizan ese tipo de captura de alimento desde el fondo a la superficie, ¿no? Incluso la ballena jorobada realiza una jaula de burbujas, va nadando en espiral hacia la superficie, creando una jaula de burbujas en el cual encierra el alimento en un diámetro que es el diámetro de su boca, ¿no? Y ahí es donde lo atrapa.
Oye, me llama mucho la atención lo que nos acabas de contar, que se alimentan de crustáceos, pero tendrán que comer muchísimo.
Sí, claro. En esa zona donde ellos estaban, seguramente era un banco de crustáceos muy grandes y había varias ballenas incluso, donde cada una de ellas podía estar comiendo, pues igual, 2-3 toneladas en la mañana, ¿no? O sea,
2-3 toneladas en la mañana.
Sí, tranquilamente, claro. Una ballena de 18 metros puede pasar de 20, 25 toneladas, por tanto que su estómago tiene capacidad para esa cantidad de alimento perfectamente.
O sea que se pasan el día comiendo.
En ese momento sí, las ballenas, esta especie viaja mucho, realiza unas migraciones enormes y tiene que alimentarse mucho para incrementar su capa de grasa y después proceder al viaje y a alimentar a su cría si está gestante y después parirla y todo eso lo hace sin comer, ¿no?
Uh-huh. O sea, eso lo hace sin comer.
Sí. Esos viajes lo realizan sin comer durante meses incluso.
O sea que se alimentan no sé cuánto tiempo, cuántos días y cuánto tiempo luego pasan sin comer.
No, pues igual pasa medio año comiendo y otro medio sin comer, ¿no? Pues en algunos momentos del viaje encontrará bancos de alimento, pero seguramente no tan intensos como en esos momentos de alimentación.
Alfredo, tú estás acostumbrado a ver este tipo de ballenas en Galicia, ¿verdad?
Bueno, acostumbrado no, porque es una ballena que la vemos en muy bajita frecuencia, pero uh-huh. Sí que las hemos visto, todos los años vemos algunas, sí.
¿Y el Estrecho de Magallanes, que es donde ha pasado esto, es una de sus rutas?
En esa zona del hemisferio sur, sí, es una zona de alimentación, ellas comen en lugares fríos y después van a zonas más cálidas para reproducirse y para ir a los cachorros.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más de estos mamíferos de las ballenas jorobadas, que una de ellas ha sido la protagonista de este vídeo que ha dado la vuelta al mundo. Hemos conocido más detalles gracias a Alfredo López, que es biólogo de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos. Alfredo, muy amable, gracias por resolvernos todas estas dudas.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes y Adrián no se lo olvidará en la vida.
No lo va a olvidar. Y el padre, el susto del padre, yo me imagino ver esa escena que desaparece tu hijo y dices, ¿dónde está? Madre mía, el susto que se tuvieron que llevar padre e hijo. Gracias, Alfredo.
Hasta luego.
Vamos a cambiar de asunto porque actualmente hay unos 12 millones de españoles que acuden con regularidad al psicólogo. Es para que te hagas una idea, algo más del 26% de la población. En un grupo de 10 personas, 4 van al psicólogo. Puede que seas tú, que sea tu caso, o quizás te lo estás planteando. Y creo que uno de los asuntos importantes cuando alguien da el paso de acudir a terapia es saber precisamente a qué tipo de terapia acudir, cuál puede ser la más recomendable para cada uno de nosotros. Así que en estos minutos que cada viernes dedicamos a esta hora a la salud mental, lo que vamos a hacer es explicar las diferencias entre las diferentes terapias psicológicas que existen, porque hay distintos enfoques terapéuticos y cada uno tiene sus beneficios y nos pueden ayudar en un problema concreto. Macu Gortázar es nuestra psicóloga de cabecera aquí en la tarde. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Son 5, ¿no? Las principales terapias psicológicas que existen, Macu.
Sí, o sea, al final yo creo que lo mejor que podemos hacer incluso es pensar más en qué necesita el paciente y a veces necesitará una cosa o un tipo de técnica o un tipo de actividad en concreto de una de estas 5 grandes, digamos, corrientes. Pero sí, más o menos podemos decir que hay 5. Hay otras que luego emanan de esas otras, ¿no? Y bueno, terapias cada vez más complejas que cada vez utilizan elementos más, pues como la tecnología, la digitalización, las aplicaciones, pero todas ellas al final tienen unos elementos que podrían ser esos 5, sí.
Pues si te parece, Macu, empezamos por el psicoanálisis y terapias psicodinámicas. ¿En qué consiste? Porque esta es la que todos conocemos a raíz de Sigmund Freud.
Sí, efectivamente, y tiene mucha estigmatización esta corriente, ¿no? Bueno, la corriente psicodinámica o psicoanalítica basa su tratamiento, su enfoque en indagar en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque entiende que de alguna manera las cosas que nos suceden ahora tienen mucho que ver con aquello que nosotros aprendimos, con aquellos esquemas que nosotros aprendimos en el pasado, que probablemente tengan mucho que ver con los propios esquemas que tenían nuestros padres, con las relaciones que nosotros teníamos con nuestra madre o con nuestro padre, y que por tanto pues establece el tipo de patrón que tenemos habitualmente pues con hombres y mujeres de nuestra referencia, ¿no? Entonces, de alguna manera es como decir, oye, pues si yo tenía un modelo de padre pues más autoritario o menos autoritario, que era más liberal, ¿no? Pues eso dictamina o hace que de alguna manera se vea influenciada la manera en la que yo percibo a las personas de ese género. De alguna manera un poco como que aprendemos los patrones en función de aquello que nosotros hemos vivido en el pasado. Entonces, cuando indagamos en el pasado, tenemos más posibilidades de alguna manera de integrar ese pasado y entender mucho mejor nuestro presente y nuestro futuro, ¿no?
¿Para qué tipo de problemas está recomendada esta terapia, el psicoanálisis?
Bueno, al final podemos aplicar este tipo de terapias en cualquier problema, porque es una cuestión de corriente, de cómo enfocamos las cosas, y sobre todo pues aquello que le funciona al paciente. Pero sí que es cierto que, bueno, si queremos de repente tratar algún tipo de trauma del pasado, algo que nos haya pasado, que ni siquiera hace falta que sea traumático de per se, ¿no? Pero aquello que de repente nos ha impactado de manera pues negativa, que nos impide avanzar en algunas cosas que tienen que ver con la relación con los demás, bueno, pues puede ser una herramienta en un momento dado que pueda ser interesante, ¿no?
¿Y cómo son o suelen ser las sesiones, Macu, las charlas que tienen los psicólogos que hacen este tipo de terapia con los pacientes?
Bueno, pues entendiendo que dentro de cada una de estas dinámicas, cada profesional trabaja, bueno, pues adaptando, ¿no?, las cosas a su manera, o sobre todo, y yo creo que ahí es donde está la riqueza, adaptándolas al paciente que tenemos delante. Pero más o menos, si nos vamos a, en términos generales, pues habitualmente suelen ser sesiones en las que el paciente habla mucho y el terapeuta interviene menos. Puede ser incluso pues la clásica imagen que tenemos todos de paciente tumbado en el diván. Uh-huh. Sí, pues si nos vamos a la corriente más clásica psicodinámica, pues probablemente sea así, donde precisamente el paciente, a través de, pues oye, hablar y comentar en alto aquello que le pasa, aquello que le pasa en su mente, pues llega un momento en el que empieza a conectar las cosas de su presente con quizás las de su pasado, y ayuda a que la persona pues acabe teniendo sus propios momentos de iluminación, ¿no? Decir, anda, fíjate, pues esto que me pasa puede ser que me pasara por esto que me pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero es cierto que interviene mucho menos el terapeuta aquí, ¿no?
La segunda terapia, Macu, es la terapia conductual. ¿En qué consiste?
Esta posiblemente es la más utilizada, la habitualmente, la que podemos conocer prácticamente en todos los lugares, porque hay la gran mayoría de los terapeutas utilizan este enfoque, probablemente sea porque es el que tiene más evidencia científica, ¿no? Entonces, digamos que es aquella corriente que utiliza la conducta como elemento de mejora, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros trabajamos a través de una serie de pensamientos. O sea, si yo me encuentro mal, probablemente sea porque, bueno, a mí me pasa algo, yo tengo una interpretación de ese algo que me hace sentirme y pensar o tener una opinión sobre esto que me pasa, y por tanto me comporto de una determinada manera, ¿no? Entonces, llega un momento en el que repetimos los patrones una y otra vez en función de ese aprendizaje. Si yo yo pienso una cosa y siento, me siento de una determinada manera ante un problema que yo tengo, y yo resulta que repito un patrón y me funciona, pues lo más probable es que yo siga repitiendo mi mismo comportamiento una y otra vez por el resultado que obtengo, ¿no? En el momento en el que yo empiezo a cambiar mi pensamiento, yo empiezo a cambiar sobre todo mi comportamiento, pues probablemente voy a obtener resultados diferentes, ¿no? Entonces, aquí actuamos sobre la forma de pensar, pero sobre todo en la forma de actuar.
¿Para qué tipo de problemas nos puede ser útil esta terapia? Un ejemplo concreto, Macu.
Sí, pues funciona bastante bien, por ejemplo, cuando hablamos de temas de ansiedad, por ejemplo, cuando hablamos de temas que tienen que ver con pensamientos muy obsesivos, cuando hablamos de temas de problemas muy, muy concretos, que son muy operativos y que tienen un componente a nivel de conducta, a nivel de comportamiento muy grande.
El tercer tipo es la terapia cognitiva. ¿En qué se diferencia de las anteriores, Macu?
Pues igual que la conductual, está excesivamente o muy centrada en la parte del comportamiento, en cómo nos portamos o cómo nos comportamos con aquello que nos pasa. La cognitiva muchas veces va muy mezclada y se utilizan a la vez. Trata sobre el pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo que hablar en público y me da mucho miedo, y enseguida lo primero que yo pienso es que soy una inútil, que no voy a ser capaz, que voy a fracasar, que la gente va a reírse de mí, pues si yo trabajo sobre ese pensamiento intentando de alguna manera derrumbar o derribar todas aquellas creencias que son absolutamente irreales, que no están basadas en nada, sino más allá de, bueno, pues es un pensamiento que yo tengo sobre mí mismo que no me está ayudando a ese objetivo de hablar en público, pues probablemente trabajando con esos pensamientos para transformarlos en algo que sea más constructivo me va a hacer sentirme mejor.
En este caso, por ejemplo, ¿cómo son las terapias, las sesiones?
Pues aquí lo que hacemos muchas veces es identificar, oye, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Hablábamos de hablar en público, ¿no? Es que tengo que hacer una presentación y es que me muero de pánico y lo que hago es huir, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues cuando tú identificas, tú te pones delante de alguien que tienes que hablar en público, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que hacen que tú te bloquees, que no quieras de repente pues ponerte delante de más gente, ¿no? Y entonces ahí es cuando tú empiezas a explorar y dices, madre mía, la cantidad de cosas que yo me digo a mí mismo y probablemente lo mal que me trato a mí mismo o a mí misma a través de mis pensamientos, que hace que lo único que hace es que me paralice todavía más, que no sea capaz de avanzar y, por tanto, que ese miedo que yo tengo no se deshaga nunca, ¿no? Entonces, lo que hacemos es identificar esos pensamientos para poderlos transformar en algo un poco más constructivo.
También está la terapia humanista. ¿Esta en qué consiste, Macu, y cómo se trabaja con ella?
La terapia humanista tiene un foco esencial en trabajar en la emoción, no en porque al final los seres humanos queremos muchas veces diferenciar la emoción de la razón y de otras cuestiones, y al final no están, vamos todos juntos, a todo junto, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues este tipo de terapia lo que trata de alguna manera es que tú seas consciente de aquellas cosas que te pasan, sobre todo, pues, o qué impacto tienen a nivel emocional, cómo te sientes tú con respecto a aquellas cosas que tú tienes a tu alrededor, y por tanto, bueno, pues a través de esa emoción, trabajarla de muchas diferentes maneras, tú puedas, bueno, pues de hacer que esa emoción no te supere, no te controle, no te impida poder hacer aquello que tú quieres, ¿no? Esto, por ejemplo, pues se utiliza muchísimo pues en temas de duelo o en temas no resueltos. Por ejemplo, tú dices, oye, pues falleció mi madre y me siento súper mal, no sé muy bien por qué, y resulta que en ese camino descubro pues que igual yo estaba enfadada con mi madre por algunas cosas, tenía ciertos temas que no trabajé nunca con ella, ¿no? Y que ese tipo de emociones no me están ayudando para poder avanzar, ¿no? Para poder integrar que mi madre ya no está, ¿no? Pues puede ser un ejemplo bastante bueno de trabajo con terapia humanista.
Y nos queda, Macu, una última, la quinta, en esta lista que estamos haciendo hoy para explicar los diferentes tipos de terapia, la terapia Gestalt. ¿En uh-huh. qué se basa? ¿Qué desarrolla esta terapia?
La terapia Gestalt es una herramienta más o una corriente muy asociada a las terapias humanistas, que básicamente tiene, bueno, pues un componente en el cual lo que entendemos es que las personas tenemos capacidad de poder cambiar nuestro comportamiento si somos conscientes del para qué nos sirve aquello que hacemos, ¿no? Trabaja mucho sobre la conciencia, sobre el aquí y el ahora, sobre centrarme en aquello que me pasa ahora, porque probablemente va a tener mucho que ver con lo que me pasaba en el futuro y con lo que me pasaba en el pasado y lo que probablemente me pase en el futuro, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, esto es un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando yo digo, es que me molesta mucho que tú llegues tarde, ¿no? Y de repente yo caigo en la cuenta de que a mí me molesta porque igual yo soy excesivamente controlador y yo no llego tarde nunca y me encantaría poder flexibilizar y llegar tarde alguna vez en la vida, ¿no? Entonces hace que de alguna manera, bueno, pues pongamos conciencia en el para qué hacemos las cosas, el por qué nos suceden esas cosas y, por tanto, bueno, pues explorar otras maneras de comportarme en el mundo para ver si eso me hace sentirme mejor.
Macu, ¿soléis usar los psicólogos usar varias terapias con un mismo paciente o no?
Bueno, hay terapeutas que están mucho más encasillados en una manera de trabajar que en otra, pero yo creo que lo sabio es precisamente ponernos a disposición de la persona que tenemos delante para aquello que le sirva, ¿no? A veces lo que hacemos es sirve, pues Gestalt y sirve, y otras veces simplemente le dices, oye, te recomiendo que escuches la radio porque te va a hacer sentir mucho mejor. Pues eso no sé dónde cae, no sé si es Gestalt o no sé si es una terapia psicodinámica, pero funciona, ¿no? En ese momento a esa persona le está funcionando, ¿no? Con lo cual yo soy menos partidaria de hacer corriente excesivamente rígida, sino trabajar para que la persona, para ayudar o acompañar a que la persona se encuentre
mejor.
Lo que pasa
es que muchas veces vemos que los psicólogos están especializados en una terapia concreta. Luego, yo como paciente, ¿cómo sé la terapia que mejor me viene y cómo puedo elegir a un psicólogo u otro?
Sí, efectivamente, los psicólogos muchas veces nos especializamos y yo diría que es más por una cuestión de cómo o en base a qué tú como terapeuta o cómo con qué tipo de corriente comulgas más o comulgas menos, por cómo te sientes tú, pero yo creo que aquí la clave es un psicólogo probablemente lo encontremos mejor con el boca a boca, con aquella persona que a alguien le funcionó y pues al final, oye, pues tú te fías de eso, pero yo creo que tampoco hay nada de malo probar 2, 3, 4 personas diferentes incluso y ver cómo te sientes, ¿no? Porque además es que enseguida lo sabes, en cuanto estás con la persona ves la manera en la que tú te sientes o no a gusto con ella, la manera en la que la comunicación fluye y aquello que el terapeuta te propone, pues en ese momento te funciona. Y a veces eso no es ni a la primera ni a la segunda, no pasa nada, es como el médico, habrá médicos con los que congenies mejor o peor y yo creo que la clave está pues eso, en probar diferentes cosas y hasta que encuentres un poco aquello que mejor te funciona.
Pues estas son las diferentes terapias que existen y nos las ha detallado Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga aquí en la tarde de COPE. Macu, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta pronto, gracias.
Hoy toda la música que está sonando en este programa, son canciones de amor. Claro, estamos en el día de San Valentín, 14 de febrero, y también la pregunta que os hacemos a vosotros, a los oyentes, tiene que ver. ¡Qué bonito! Rosa Rosado con el amor.
Bueno, sí, hemos metido una tercera pata, por decirlo de alguna forma.
Alguna, sí, pata por lo de la mascota, claro.
Claro,
la variable,
sí, sí.
Quieres decir,
efectivamente.
Claro. Porque esto es amor a otra persona o amor a la mascota también, según cómo se mire.
Bueno, y encontrar el amor gracias a tu mascota, porque eso, claro, ha sucedido a uno de cada tres españoles, pues fíjate que encuentran el amor pues gracias a pasear el perrete o en el veterinario también, o vete tú a saber en qué te
fijas. Fíjate, tanto tirando aplicaciones de estas y tal, y el truco está en...
Pues esto es mucho más sano, ¿qué quieres que te diga, Sí, sí. Además, esto es contacto, ¿no? Esto es, pues eso, fuera de las pantallas, aunque sea a través de un perro, que nos gusta. Lo que pasa que, claro, Salva lo tiene muy claro. Depende de la experiencia de cada uno, porque él dice que da mucho más amor un perro que algunas personas.
Buenas tardes, gente. Veréis, nosotros tenemos una bichón maltés, y eso es lo más dulce que ha puesto el señor sobre la capa de la tierra. Es más lista que el hambre. Y la tenemos como la pequeñita de casa, no como un perro. Pero os digo una cosa, si tuviera que buscarme una pareja ahora mismo, quien no quisiera a mi bichón maltés, que tampoco me quiera a mí. Y es que los animales son muy listos, más que nosotros. Y cuando ven una persona negativa, rápido la cazan. Por lo tanto, yo me quedo antes con la mascota. No es mi caso, pero yo me quedo antes con la mascota. Da mucho más amor un perro que se busque persona.
Claro, según la experiencia de cada uno. Mira, aquí tenemos un caso también de mascota, pero con preaviso.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo tengo un perrito. Y bueno, cuando fuimos a por él, yo ya le dije a mi mujer, digo, si tenemos un animal en casa, va a ser como de la familia, donde vayamos nosotros, va a ir él. Y de hecho así pasa, nos vamos de vacaciones y cogemos el sitio adaptado donde pueda estar él. Si no, yo por lo menos no me voy. Venga, un abrazo fuerte, gente.
¿Lo ves? Es que hay amor a las mascotas, pero también, sí, uno, sí, más de la familia. Pues Biff, también, oye, Biff, se cuenta en este día de San Valentín.
Viven a cuerpo de rey, ¿eh?
A cuerpo de rey.
Muchas de ellas, sí, sí. Y en este caso también la mascota va en el lote.
Buenas tardes a la gente. Pues es muy simple. La mascota, mal comparado, forma parte de la familia política y va en el lote. ¿Tú eliges suegro? ¿Tú eliges suegra? ¿O viceversa, primos y demás? No, pues es lo mismo. Al que le guste bien y al que no, cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Y al que no, ahí está la puerta.
Efectivamente. Como ves, estamos viendo que hay mascotas que unen y otras que desunen, ¿no? El siguiente mensaje viene con foto incluida, en este caso de un chihuahua, que es muy mono.
Buenas tardes, gente. Este, como en la foto que os acabo de enviar, este es Thor, mi perrete, que tiene su particular sexto sentido. Lo digo porque cuando viene algún amigo, invitado, vecino a casa, su particular forma de saludar, si no le cae bien, como hacen prácticamente todos, por lo menos que conozco, es ladrarle. Si le cae bien, se olvida del mundo y se va a su camita, pero si él ve algo raro o percibe algo raro, se queda cerca y no para de leerle. Un saludo, buenas tardes.
No se va lejos. Yo soy,
o sea, la prueba del algodón la pasan los perros directamente.
Completamente, además te imaginas...
Este es perruno. Si lo pasas, vale, si no...
Hombre... Y encima con semejante perro, ¿no? Es un chihuahua que se te pone a ladrar y no te deja tranquilo, madre mía.
Pues cuéntanos, queremos que nos contéis si habéis encontrado el amor gracias a vuestras mascotas, paseando a vuestro perro, por ejemplo, en la calle, en un parque, en la playa. ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
607-150602.
Seguimos en la tarde, vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso...
Kevin Costner.
Podrán llegar a ser algo.
Elijah Wood.
Ellos van a cambiar este mundo.
The War. La guerra. El sábado a las 5 de la tarde... En 13.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los lavavajillas Fairy Ultra y Spray. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 24 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Búscalo, Más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso...
Kevin Costner.
Podrán llegar a ser algo.
Elijah Wood.
Ellos van a cambiar este mundo.
The War. La guerra. El sábado a las 5 de la tarde... En 13.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía Cope.